Ya está grabando. A ver, un segundo que borro esto. Pues nada, soy todo oídos para las dudas. Y más bien todo ojos porque te voy a leer. A ver. A ver, voy a el libro. ¿Qué no entiendes desde la página 204? Vamos a ver. Vamos a ver, un segundo, que estoy abriendo el libro. ¿Pero desde la 204 hasta dónde? Lo de las barras, ese punto. A ver, ¿viniste en la clase anterior o no? Lo digo por saber si lo explico de la misma manera o si... Sí, vale, entonces es que no lo expliqué bien. Bien, vamos a ver. Esto es importante que lo entendáis, efectivamente, así que no me importa dedicarle el tiempo que haga falta. Vamos a ver. Bien, pues estos diagramas son súper importantes que los entendáis. Cuando el libro hable de algún fármaco, tanto los antipsicóticos convencionales como los atípicos, va a utilizar estos dos sistemas de representación, ¿de acuerdo? Una esfera con muchos palitos, por así decirlo, y estas barritas de aquí abajo que tienen varios signos más. Entonces, básicamente lo que quiere decir la esfera es el patrón de unión que tiene ese fármaco a sus dianas moleculares, que normalmente van a ser receptores de neurotransmisores. Y casi siempre, lo que se está representando es que son antagonistas de esos receptores. Cuando sean agonistas, sobre todo agonistas parciales, lo va a representar de tal manera que luego veremos. Eso por un lado. Normalmente va a presentar estos iconos representando antagonismo a nivel de todos estos receptores. Además, cada familia de neurotransmisores tiene una forma concreta. Fijaros en eso también. Por ejemplo, esta especie de, como de rectángulo pero con forma redondeada, habla de la serotonina, ¿veis? Luego, pues, estos que son hexágonos, esta forma de hexágonos más o menos, habla de receptores muscarínicos de este tipo. Esto, fijaros, pues es un receptor histaminérgico, este es un receptor noradrenérgico, es decir, cada familia de receptores de neurotransmisores tiene una forma concreta. Aquí esto, fijaros, los receptores de dopamina. Eso, primera cosa que tenéis que tener claro. La forma geométrica te habla de familias de receptores. Pero es que además el tamaño importa también. Y, dentro de estos, de los dopaminérgicos, fijaros que el D3 y el D2 pues son más grandes que el D1 y el D4. Eso quiere decir que a esa dosis concreta el fármaco tiene más afinidad por los que son más grandes. y menos afinidad por lo que son más pequeños, ¿vale? Eso, además, se traslada, todo esto, toda esta información que está contenida en este icono, se traslada aquí a este diagrama, que es otra manera de representar lo mismo, ¿vale? ¿Qué se está representando aquí abajo? Pues lo que se está representando es siempre a una misma dosis del fármaco, ¿vale? O sea, esto es a una determinada dosis. Si subiéramos la dosis o bajáramos, pues aparecerían o desaparecerían algunas de estas propiedades farmacológicas. Si empezamos a subir muchísimo la dosis, más de lo que está aquí, es posible que empezaran a aparecer algunos otros receptores, por ejemplo, de la serotonina o de la dopamina, etc. Pero esta es la dosis que normalmente se utiliza para que se ha comprobado experimentalmente y por la eficacia como de manejo de los síntomas positivos, que suele bloquear alrededor del 60% de los receptores dopaminérgicos en el estriado. Y como os decía, esto se sabe por estudios con tomografía por emisión de positrones. Entonces, a esta dosis que se mueve entre ese rango terapéutico entre el 60% y el 80% de los receptores dopaminérgicos estriatales bloqueados, de 2, pues este fármaco, en este caso es la clorpromacina, el ergactil, el primer antipsicótico, una fenotiazina, ¿qué es lo que hace? Pues todo esto. Obviamente, la diana más importante, en este caso, era el antagonismo del receptor de 2. Pero fijaros que tiene todos estos mecanismos de acción. Bien, como os decía, a esa dosis, que es la que genera este rango de acción terapéutico de bloqueo, el fármaco además hace todas estas cosas que tenéis aquí representadas, y de hecho, esto está más completo. Algunos de estos receptores de la serotonina no están representados ahí arriba, porque no cabría, sería una locura. Bueno, pues como os decía, a esta dosis, que tiene este efecto importante en el receptor de 2, también tiene el mismo efecto a la izquierda, la misma afinidad por estos receptores, el alfa 1, el D3, el H1, ¿vale? Que acordaos que esto explicaba la somnolencia y la ganancia de peso, esto hipotensión ortostática. Y luego, un poquito más abajo, este, pues explicaba la visión borrosa, el estreñimiento, ¿vale? Entonces, todo lo que está aquí quiere decir que es menos afín, por eso tiene menos signos más. Y todo lo que está, pues, de aquí para acá es igual o más afín, ¿vale? Y así es como lo que tenéis que entender. Insisto, a una determinada dosis, que es la que tiene estos efectos. ¿Vale? Voy a ver qué dicen los compañeros en casa. A otra dosis no sería proporcional. Bueno, vamos a ver. Proporcional, los que ya tienen dos, si aumentamos. Es que si aumentamos la dosis, bueno, pues sí, irían aumentando e irían apareciendo otros que no están. Si disminuimos la dosis, pues nos vamos poco a poco yendo hacia la izquierda. Y si aumentamos la dosis, vamos ampliando hacia la derecha, por así decirlo. ¿Vale? En cuanto a los efectos secundarios, esto lo tenéis en el libro. Es algo que ya se ha estudiado muchas veces, pero bueno. Básicamente, el antagonismo histaminérgico lo que hace es aumentar el peso y la somnolencia. El muscarínico lo que hace es los trastornos gastrointestinales, los problemas de memoria también. El adrenérgico, la hipotensión ortostática, ¿vale? Como problema. Eso es que cuando te levantas muy rápido, pues como que te mareas, ¿no? Y básicamente esto es la manera en la que tenéis que interpretar estos diagramas, ¿vale? es la manera en la que tenéis que interpretar estos diagramas. Y ya os digo, esto es súper importante porque, fijaros, el resto del libro va a utilizar esta notación. Muy bien. Bueno, ¿tenéis alguna duda más con respecto a esto? Vale. De lo que se trata es, ahora ya tenéis vosotros que estudiar el perfil de acción de cada fármaco y sobre todo para lo que se utiliza. Y muy importante, tener súper claro cuáles son antipsicóticos convencionales y cuáles son atípicos. Es decir, no me digáis que el haloperidol es un fármaco antipsicótico atípico, ni que la clozapina es uno convencional o la risperidona. Eso como mínimo, ¿vale? Pero luego un poco sí que tenéis que tener claro para qué se usa cada uno. Bueno, pues esas notas que tenéis ahí en el texto, a ver, esto no tenéis que saberlo. Esto lo único que sé, que os un poco estos diagramas, fijaros que están marcando el antagonismo de 2 a una determinada dosis y lo que hacen es todos los fármacos a esa dosis pues os pone lo que hace, pero vamos, esto, fijaros que no están impuestos los receptores, ¿eh? O sea, es un poco para que os hagáis una idea de a cada dosis cómo queda el antagonismo 5-HT2A, cómo queda el 1A, etc. Fijaros también, además, y esto es importante, que aquí hace, ya estamos en los atípicos, en los antipsicóticos atípicos, hace una distinción por el tipo de determinación que tiene el fármaco. Pinas, donas, donas. Esto es pues por si acaba en pina el nombre, clozapina, olanzapina, quetiapina, sinapina, cetepina. Y no es casual, es porque son de un tipo de químico parecido y tienen algunas características en común. Y las donas, risperidona, paliperidona, ciprasidona, iloperidona, lurasidona y la lumeteperona, pues tienen otras particularidades. Y luego aripiprazol, brexpiprazol y cariprazina. Aripiprazol se caracteriza sobre todo porque es un agonista parcial del receptor de 2, y esto ya lo hemos visto, ¿vale? Y bueno, aquí todo esto tenéis luego la unión al D3, por pinas, donas, bueno, estos tienen que sonar más o menos, al 5-HT2C, porque todos estos mecanismos son interesantes a la hora de explicar una posible acción antipsicótica. Pero bueno, obviamente esto no os lo tenéis que saber de memoria. Sí que os tenéis que saber un poco las características generales de cada uno. Por ejemplo, la clozapina. Pues hombre, sí que os tenéis que saber que la clozapina no es el fármaco de primera elección en ningún caso. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene bastantes efectos secundarios. Algunos como la granulocitosis puede ser mortal, luego otros como la extrema sedación, la ganancia de peso, que bueno, que lo hacen como quien se suele utilizar la clozapina pues cuando todos los demás han fallado. Es verdad que es un fármaco bueno a la hora de controlar los síntomas positivos y además maneja bien la ideación suicida. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas son las que tienes que saber, ¿vale? Las de cada uno de los fármacos y os las van a preguntar. O sea, seguro, o sea, ya os adelanto que os las van a preguntar. Bueno, quizás también un ejemplo de lo que se ha ido contando con respecto a las dosis y cómo empiezan a verse afectados unos receptores u otros, tiene que ver con la quetiapina. Vale. Bueno, como veis, aquí tenéis un poco las características. Esto sí que os lo tenéis que saber, ¿no? Cuando os va describiendo cada fármaco, para qué se utiliza, para lo que no, etcétera. De verdad que eso sí, ¿eh? Bueno, la quetiapina, voy a ir a donde está, es especial. Le llamo ahí como el fármaco de ricitos de oro, ¿no? Porque tiene que estar a la dosis exacta para tener una función u otra. Entonces, la dosis de la quetiapina lo que determina es a qué receptor se une. La quetiapina, obviamente, como veis, es un antipsicótico atípico. Por lo tanto, es de la familia, es una pina, ¿no? Porque acaba en pina, quetiapina. Y lo que hace es el mecanismo básico de los antipsicóticos atípicos, que es la inhibición o el antagonismo del receptor D2 y del receptor 5-HT2A. ¿Pero qué pasa? Que eso es a la dosis estándar antipsicótica, que es una dosis más bien alta. Pero, jugando con la dosis, bajándola, como ese fármaco tiene más afinidad por otros receptores que el D2 y el 5-HT2A, pues yo puedo bajar la dosis de tal manera que no a una dosis más baja el efecto, por ejemplo, sobre el D2, fijaros, es cada vez menor, ya no es el aquí tan fuerte, pero sigue manteniendo otras familias farmacológicas, otros efectos farmacológicos como el antagonismo H1, etcétera, y sobre todo aquí la inhibición del transporte de noradrenalina y el antagonismo del receptor 5-HT2C y el agonismo parcial del 5-HT1A. A ver, y esto, o sea, esto es muy importante que lo entendáis, ¿vale? Muy, muy importante. Fijaros, insisto, cuanto más afín es un fármaco por un receptor, menos dosis necesitamos para que ese fármaco se una al receptor. Esto lo entendemos, ¿no? Es lo que hemos ido manejando desde el principio del curso. Como la quetiapina es muy afín por el receptor H1 en este caso, podemos tocar ese receptor con una dosis muy bajita porque es muy afín. Mientras que para tocar el receptor D2 y el 5-HT2A, que no es tan afín la quetiapina por ellos, pues necesitamos aumentar bastante la dosis. Claro, a la dosis a la que yo antagonizo el 5-HT2A y el D2, también toco todos los receptores que toco con las dosis inferiores, lógicamente. Por lo tanto, lo que me permite es, tendríamos un problema al contrario, si el fármaco fuera muy, muy afín por el D2 y el 5-HT2A y muy poco afín por el H1. Entonces, para tocar el H1 tendríamos que aumentar la dosis y pasar por todos los efectos farmacológicos. Pero esto es al contrario. Para tocar el H1 me basta con ir bajando la dosis, ir perdiendo el antagonismo a los receptores menos afines y me quedo o bien a una dosis intermedia con la inhibición del transportador de noradrenalina, la inhibición del 5-HT2C y el agonismo parcial del 5-HT1A. Estas tres acciones son antidepresivas, ahora os lo cuento un poquito más. Y si sigo bajando la dosis, me voy a por el receptor por el que la quetiapina tiene más afinidad de todos ellos, que es el receptor H1 de la histamina. Si os acordáis, antagonizar el receptor H1 lo que hace es un efecto hipnótico sedante para facilitar el sueño. Es decir, que la quetiapina, por ejemplo, a esa dosis de hipnótica, podríamos ponerla complementariamente a trastornos depresivos en los que la quetiapina es útil, ¿vale? En depresiones con componente psicótico, por ejemplo, y que encima cursan con trastornos del sueño. ¿Vale? ¿Sí? Si la quiero usar como antidepresivo, por esto mismo que os he dicho, porque en algunos casos, incluso de trastorno bipolar en las que no puedo utilizar inhibidores de la recaptación de la serotonina, o si los uso, tengo que complementarlos con la quetiapina, esto ya lo veremos cuando llegue el momento, pues me voy a una dosis intermedia en la que, además del H1, estoy inhibiendo el transportador de noradrenalina, que cuando estudiemos la depresión veremos que siempre tiene propiedades antidepresivas elevar la noradrenalina, sobre todo la corteza prefrontal. Tiene además un efecto sobre el receptor 5-HT2C, que recordad que antagonizar el 5-HT2C aumentaba los niveles de noradrenalina. dopamina en la corteza prefrontal y además el agonismo parcial del 5-HT1A. Que básicamente eso es lo que hacen los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, indirectamente tener un efecto de agonismo parcial sobre ese receptor, que ya estudiaremos pronto. Bueno, ¿esto lo tenéis claro? ¿Sí? Ya os digo, jugando con la dosis voy tocando unos receptores u otros. Sí, es que claro, como me voy moviendo de un lado para otro, a veces se me olvida. Ahora justo la dejo para que me veáis, para que me sepáis. Vale, pues eso es importante. Luego, por ejemplo, la quetiapina pues tiene diferentes formas de presentación. Una de liberación prolongada, una de liberación retardada. Ahora os hablo un poquito más de eso. Es que hay un montón de desfase entre los fármacos y la y el texto, entre la, las gráficas y el texto. Pero bueno, esto ya son los nuevos. No, esto no. Vale, bueno, lo único que os quería decir es que la quetiapina y otros fármacos, como por ejemplo la paliperidona, se pueden administrar como un comprimido, una pastilla, pero también como inyección, en forma de lo que se llama administración de POT. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tú haces una inyección intramuscular del fármaco y normalmente el fármaco está disuelto en un vehículo aceitoso, oleoso, y eso hace que el fármaco, tú lo pinchas en intramuscular y se va liberando y distribuyendo por el cuerpo muy poco a poco. De tal manera que en pacientes que tienen dificultades con el cumplimiento terapéutico, es decir, que no se toman la medicación, tú les pinchas una vez y ya les dura todo el mes. ¿Vale? O sea, esa es otra manera y se usa mucho. Y de hecho, hay algunas veces que tú tienes las compañías farmacéuticas que no tienen ni pelo de tontas, pues dicen, vale, yo estoy a punto de perder la patente de un fármaco. Pero ahora lo que hago es hacer una formulación nueva, con una forma de administración nueva, un uso nuevo, y de repente, toma, 10 añitos más de patente. Qué bien, muy bien. Pues así va. Luego, hay otro sistema muy interesante que se llama el sistema OROS. Que es un sistema que utiliza los principios de liberación osmótica, que básicamente son unos comprimidos, voy a poneroslo aquí en la pizarra, ¿no? Son unos comprimidos que son de este estilo, a ver, una forma geométrica, un circulito, yo tengo el fármaco aquí, que esto es una pelota, esto es el, digamos, como el comprimido, pero por lo mal que se me da mi dibujar. Bueno, imaginaros que esto es un agujero dentro de una perforación en el comprimido. Y ahora estamos viendo por dentro el comprimido también, ¿vale? Entonces, esto por dentro tiene un sistema de membranas. Una membrana semipermeable, ¿vale? Y aquí lo que está en esta parte del comprimido por dentro, aquí, esto que está ahí pintando en verde, está el fármaco, ¿vale? Por Dios, qué color tan horrible. Y aquí es un reservorio que por la membrana, que todo esto es una membrana, o sea, digamos que toda esta parte aquí es semipermeable, se va llenando de como de líquido, de agua, o sea, del propio líquido que hay en el interior del cuerpo, ¿no? Por osmosis. Entonces, esto va con aquí. Va como entrando líquido aquí, líquido por aquí. ¿Y qué pasa? Que entonces la membrana, esto se va llenando y la membrana se va desplazando hacia aquí, haciendo fuerza. Y entonces eso, pues lo que hace al final es que el fármaco pues vaya saliendo al exterior. Conforme se va llenando de líquido esto. Esto se llama sistema OROS. Si lo tenéis en algún momento. Y bueno, pues se utiliza también para, tú te tomas un único comprimido y aquello va liberando un poquito a poco y de manera mantenida. La inyección se llama, es un formato de POT. De POT. Y bueno, pues son, claro, esto ayuda a situaciones en las que tú no puedes garantizar que el paciente se vaya a tomar la medicación todos los días o de la manera que se la tiene que tomar, cuando tiene que tomársela varias veces al día. Y bueno, pues son formulaciones que hacen los especialistas en farmacia galénica, que es la especialidad ahora se llama tecnología farmacéutica, pero a mí me gusta más el nombre de farmacia galénica. Que además suele ser una asignatura bastante difícil de la carrera. Y así es como va, ¿vale? Bien, bueno, por lo demás del tema, yo creo que os lo podéis leer y como os digo, cualquier duda que tengáis, pues me la vais preguntando. Pero ya es ir estudiando los diferentes fármacos e insisto, en lo que tenéis que insistir es en los usos. Pues bueno, por supuesto, tener muy claro cuáles son típicos y atípicos, cuáles son los mecanismos de acción que hacen que un fármaco sea típico o atípico. El mecanismo de los típicos es sobre todo el antagonismo del receptor D2 y el de los atípicos puede ser antagonismo D2 combinado con antagonismo 5-HT2A, antagonismo 5-HT2A solo, agonismo parcial del receptor D2. ¿Vale? Y bueno, en algunos ya hay otros que también lo que hacen es potenciar el efecto terapéutico en otras dimensiones, como añadirle propiedades antidepresivas, ansiolíticas, sedantes, pero bueno, lo que es puramente antipsicótico es eso, ¿vale? Entonces, eso es como fundamental que lo tengáis controlado y que entendáis. Y luego, entonces, lo que hace a un fármaco antipsicótico atípico, aparte de por esos mecanismos farmacológicos, pero la característica es que mejora los síntomas positivos, al igual que los típicos, pero no agrava los síntomas negativos ni los cognitivos. Y no produce síntomas extrapiramidales, alteraciones motoras, ni hiperprolactinemia. ¿Vale? Y todo esto ya hemos estudiado por qué. Porque el antagonismo 5-HT2A compensa la inhibición dopaminérgica en la vía nigrostriatal y mesocortical. La compensa porque tiene un efecto inhibidor, ¿vale? Dice, tengo una duda sobre la risperidona. Por un lado he entendido que uno de sus efectos secundarios es la sedación. Sí, pero luego más adelante el texto dice que son dos dosis al día para evitar sedación. Si provoca sedación, ¿por qué se da más dosis? Creo que algo que no he entendido bien. ¿Puedes decirme dónde está eso en tu página para ver exactamente? A ver exactamente lo que dice.
Creo que lo que me hace tener una dosis es que al ser en dos momentos diferentes tenemos que dar la misma dosis.
Sí, normalmente los fármacos que tienen efecto sedante fuerte, obviamente, uno es por la noche. A ver, 234.35. Bla, bla, bla. No, es que, hombre, de lo que... Fijaros, bueno, ahora vemos. Bueno, vamos por partes. Vamos a ver el dibujito de la risperidona para que entendamos bien. Fijaros, que esto que esté tan... Aquí, risperidona. Fijaros. La risperidona, sobre todo a la dosis que bloquea el D2 y el 5-HT2A, ¿qué es lo que toca también? Nada. ¿Veis? Esta es la dosis. ¿Qué pasa? Que a esta misma dosis, bueno, tiene también efecto 5-HT7, que eso es bueno, alfa-2C, alfa-1A, D3, D4, muy bien, y luego menos, fijaros que aquí está más pequeñito y solo con dos más, H1, que es lo que le da el efecto sedante, ¿vale? O sea que cuando tengáis dudas de los mecanismos farmacológicos, lo primero que tenéis que hacer es acudir a esto. A la dosis a la que prueba, que es esta, tiene menos efecto sobre el H1. No quiere decir que no tenga, pero fijaros, tiene dos más en vez de tres. ¿Vale? Bueno. Eso lo primero. Y luego, dice... aquí es lo que tenéis, que está disponible como depot, bla bla bla, ta ta ta, poliperidona, ta ta ta, ¿dónde estaba? Ahí no lo veo. Ahora. O sea, esto que hay en esa página no veo lo que dices. ¿Dónde está? ¿A dónde dice eso? A ver. Mira, pues es que no lo veo, ¿eh? Sí, estoy en paliperidona, pero no lo veo. De esto bastante. Sí, pero no dice nada de la sedación. Por eso no se me da miedo. ¿Dónde? De la paliperidona. ¿Ahí? Pues dice rato, ¿no? Vale. Dice que claro, la clave es esta. Cuando el tratamiento se inicia, ahora os explico una cosa para que entendáis eso. Y luego la risperidona dice, por otro lado, lo que decís, ¿no? Que claro, pues que aquí tampoco dice la risperidona no de... tú dices que aquí queda un poco de somnolencia, sí, a la dosis inicial, porque por eso, porque toca el H1, pero decías que si son dos dosis al día para evitar sedación. No, es que en la risperidona... Estoy un poco espeso de ahí, ¿no? Oye, pues tú, que no lo veo. Sí. Sí, aquí dice la risperidona, cuando se inicia el tratamiento en niños y en ancianos puede... Sí, a una dosis más baja, claro. Y especialmente en niños ancianos, vale. Y luego decías que la paliperidona... Ah, vale, o sea, tú lo que te choca es... Ah, vale, es que no estaba entendiendo. Tú lo que te choca es que por qué si dice que se que produce sedación, por qué se dice de darlo dos veces. Pero lo que se hace es reducir la dosis, claro. Se reduce la dosis y lo que se da es intentar. Eso tiene que ver con el metabolismo de la risperidona, ¿no? Que quizás está más tiempo en sangre. Dice ahí los efectos secundarios de la risperidona pueden estar relacionados o deberse en parte a la rápida absorción y a los picos más altos que consigue la droga en poco tiempo. Además de las fluctuaciones que hay en los niveles del fármaco, ¿no? Porque dura muy, y esto hace que tenga muy poco tiempo de ventana terapéutica. Y todo esto se obvia cuando hay una paliperidona de liberación controlada, ¿vale? Entonces, el problema es ese. Por eso decía, lo que se hace es bajar la dosis, pero darlo más veces. Eso te evitas imaginar la risperidona. La dosis estándar pues te da un chute muy fuerte, sobre todo al principio, cuando no tienes tolerancia a los efectos hipnosedantes, y entonces... Tiene esa contrapartida. Si lo que hacemos es bajar la dosis para que solo se quede con el agonismo 5-HT2A y el D2, pero sin tocar el H1, que recordad que estaba a la derecha, bajo la dosis ya no toco el H1, pero como dura poquito tiempo, pues doy dos dosis más bajas. De eso se trata. No me estaba enterando de la luz. No, es por eso. Claro, si no, no tiene sentido. Pero si tú te vas a el mecanismo de acción de la risperidona, que es lo que os estaba comentando, bajamos la dosis, pero la mantenemos... ¿Veis? Bajamos la dosis para que solo nos quedemos con esto y ya no toquemos nada de lo de aquí, pero lo damos dos veces para que esté más tiempo actuando a esto que es nuestra vía natural. ¿Vale? ¿Alguna cosa más de esto que hayáis visto que no entendáis? Ya os digo. Sí. Más dosis por la noche. Bueno, es que puede depender, porque como decía, no es lo mismo en niños que en ancianos. No es lo mismo si ya viene de otra dona, en la que ya hay tolerancia, que si es la primera dona que toma. O si viene incluso de otro fármaco, que es como la olanzapina. En la que ya mucho, o sea, tener en cuenta que los efectos secundarios van mitigando conforme el organismo va desarrollando tolerancia a ellos. Al final los efectos secundarios son debidos a acciones del fármaco sobre un receptor que no es el que queremos. Pero hay tolerancia, es decir, si yo estoy bloqueando ese receptor durante mucho tiempo o agonizándolo, al final digamos que se acostumbra al organismo. Entonces eso baja. Normalmente, por ejemplo, cuando veamos los antidepresivos, veréis que los efectos secundarios corresponden la disminución de los efectos secundarios a la desensibilización de los receptores postsinápticos. Depende un poco. Pero claro, por eso digo, hay que ver si es adolescente, adulto o anciano. Porque obviamente la metabolización del fármaco es distinta. La metabolización del fármaco depende de las enzimas hepáticas, que no funcionan igual en los ancianos que en los niños. Eso es lo primero. Entonces, si se metaboliza más lento, el fármaco está más tiempo actuando. ¿Vale? Luego, hay toda una disciplina que se llama la psicofarmacología del desarrollo, que lo que estudia es cómo cambia el mecanismo de acción y la cinética de los fármacos en función del ciclo vital. Es una disciplina súper chula. Y luego, lo que os decía, depende de si es la primera vez, o sea, del estado de tolerancia farmacológica de ese organismo, ¿vale? Y por eso es muy importante ver, o sea, no es la misma la dosis. Esto ya son cosas del manejo clínico que estudiaréis en psicofarmacología clínica, los que hagáis en MPGS, pero no es lo mismo empezar por primera vez un fármaco antipsicótico, que es muy poquito a poco, sobre todo las pinas y las donas, que si ya hemos probado, por ejemplo, hemos probado, pues yo que sé, olanzapina y ahora vamos a ir a quetiapina. Pues ahí no tenemos que empezar de cero. Podemos empezar una dosis intermedia. O no es lo mismo eso, si pasamos de risperidona a olanzapina, pues tampoco, ¿vale? Porque ya hay una cierta tolerancia farmacológica, ¿no? O sea, esto es más complejo. Lo que pasa es que a nosotros como psicólogos, pues esto no nos interesa tanto. No nos interesa tanto. Lo que nos interesa son cómo funcionan los efectos secundarios, qué efectos secundarios cabe esperar con cada fármaco y qué patrón de personalidad se puede ver beneficiado más de un fármaco y de otro, y cómo los fármacos nos van a afectar a la psicoterapia que nosotros vayamos a trabajar con el paciente o el usuario. Eso sí. Más. ¿Alguna duda más o alguna cuestión más que queráis que veamos esta parte? Ya os digo, la vamos a pasar porque es más de estudiar por vuestra cuenta, pero esto es el núcleo del tema. Es súper importante. Lo que pasa es que es más fácil. Por eso ahí no me necesitáis. Vale. Bueno. Pues aquí no entra. Pero aquí hay algún grupo de fármacos súper interesantes, pero que son como en estudio. Estos de los inhibidores del receptor de aminas traza. Esto hace poco salió un New England en el que se probaba la posible efectividad muy interesante de este mecanismo. Esto leedlo porque es muy, muy interesante y quizás veamos un nuevo antipsicótico en breve, si pasa a los ensayos clínicos, basado en este mecanismo de receptores de aminas traza. ¿Vale? O sea, eso, miradlo. Y bueno, luego ya, pues lo que veáis, en fin. Insisto, y las dudas que tengáis, me las preguntáis. Bueno, pues con esto terminaríamos por fin el tema 1 y empezaríamos el tema 2. El tema 2 de lo que se trata es de estudiar los trastornos del estado de ánimo y su base neurobiológica. ¿Vale? Entonces, por eso habláis de trastornos del humor, como se suele decir, y las redes de neurotransmisores de noradrenalina y ácido gamma-aminobutírico para entenderlo, ¿vale? Bueno, pues es un tema que es súper importante. Son los dos grandes bloques de psicopatología en los que los psicofármacos se utilizan casi más, junto con las benzodiazepinas. Y bueno, pues hay que entenderlo. ¿Vale? Entonces ahora, como hemos visto antes con los trastornos del espectro de la psicosis, vamos a intentar entender la base biológica para luego ver cómo se intenta manejar con fármacos. ¿Vale? Vale, de aquí no me acuerdo lo que entra y lo que no, pero podemos verlo un segundo en la guía. No sé si lo tenéis vosotros. Entra todo en este. Ah, mira qué fácil. Yo sabía que había uno que entraba. Pues perfecto. Bueno, lo primero que hace es hablaros de que los trastornos del humor son un concepto muy amplio que esto, como os digo, como yo os decía con... Ay, se me olvidó la boca. Esto me pasa por moverme tanto. No voy a entrar mucho en esto porque ya lo habéis estudiado en psicopatología, pero bueno, los trastornos del estado de ánimo pues tienen, obviamente son un espectro amplísimo, mucho más allá, o sea, van más allá de la depresión mayor, pero bueno, quizás sea uno de los aspectos más a tener en cuenta, ¿no? Los de la depresión mayor. Y luego ya nos meteremos también en algunos aspectos del trastorno bipolar, la manía, la hipomanía y todas estas cuestiones, ¿no? Como hicimos también con los síntomas de la psicosis, obviamente trastornos del estado de ánimo es una cuestión muy general y dentro de cada uno de ellos pues hay una serie de requisitos diagnósticos, pues esto es lo que dice el DSM-5, pero más allá de saber lo que tiene que cumplir y lo que no, a mí lo que me interesa es que veamos los grupos sintomáticos. Obviamente, lo más importante es el estado de ánimo deprimido, ¿vale? Apatía y pérdida de interés. Esto se parece un poco a los síntomas negativos que veíamos en los trastornos del espectro psicótico. Y luego hay todo un cortejo sintomático que puede estar o no, desde problemas del sueño, agitación o retraso psicomotor, fatiga, sentimientos de culpa o de que uno no vale nada, disfunción ejecutiva, esto es importante también, como veíamos con la psicosis, y la ideación suicida, ¿no? Bueno, luego veremos que algunos de los fármacos son más útiles cuando hay, obviamente, aparte de esto, pero cuando hay más predominio de uno o de otro de estos síntomas complementarios, pues entonces hay algunos antidepresivos que son más útiles cuando predomina la ideación suicida, por ejemplo, u otros cuando hay pérdidas de peso. Imaginaros que yo tengo que utilizar un fármaco, ahora que ya más o menos sabéis algo de cómo se relacionan los receptores con los efectos secundarios, que me sirva para tratar el estado de ánimo deprimido, aunque ya os diré que para lo que es este estado de ánimo deprimido hay poco que hacer, en el sentido de que vale, los antidepresivos más clásicos no te van a devolver la alegría de vivir. Te van a rescatar en el sentido de que te van a dejar en estado de aplanamiento. Esto lo dice mucho la gente que toma estos fármacos y que lleva mucho tiempo. Te rescatan un poco de ese pozo, pero te dejan en estado de aplanamiento afectivo también. Algunos de ellos. Esto luego ya depende. Y luego, como os decía, imaginaros uno en lo que hay el componente fundamental y hay pérdida de peso y de apetito y problemas para conciliar el sueño. Ahí, aparte del mecanismo fundamental antidepresivo que ya veremos cuando toque, ¿se os ocurre qué es deseable en un fármaco? O sea, un fármaco que yo vaya a utilizar en una persona cuyo trastorno del estado de ánimo, aparte de los núcleos sintomáticos fundamentales, curse con pérdida de apetito, pérdida de peso y problemas de insomnio, ¿qué tendría que tener ese fármaco? ¿Qué propiedad farmacológica? Claro. Fijaros que habíamos dicho antes, efectivamente, que la histamina, ¿no? Que el bloquear el receptor H1 de histamina produce aumento de peso y somnolencia. En este caso, me va a venir bien. ¿Veis? O sea, lo que antes era un efecto indeseable en los cuadros psicóticos puede ser un efecto secundario deseable en este tipo de trastornos del estado de ánimo. Bueno, lo digo para que tengáis en cuenta por qué es útil hablar más bien de síntomas, de grupos sintomáticos nucleares y secundarios, porque esto nos va a hablar también de los mecanismos de acción que tiene que tener el fármaco de elección. ¿Vale? Bueno. Luego está la parte de la manía. Ya os digo que esta parte más de diagnóstico y de síntomas, pues no me voy a meter tanto. Aquí suelen preguntaros, lo digo para que cuando estudiéis tengáis en cuenta, Bueno, este tipo de denominaciones de manía, hipomanía, depresión con características mixtas, etcétera, ¿vale? Bueno, pues todo esto repasadlo bien, pero como os digo, os suena bastante de vuestros conocimientos de psicopatología. Obviamente dentro de los trastornos del estado de ánimo está la depresión mayor, pero también está el trastorno bipolar. Y más allá de lo que estáis acostumbrados de bipolar tipo 1 y bipolar tipo 2, en el libro os comenta o os llama la atención de que en algunos casos es importante hablar de otros espectros del trastorno bipolar que no necesariamente están comprendidos, ¿no? Y luego hay otras psicopatologías en las que hay trastornos del estado de ánimo, ¿no? Como por ejemplo el trastorno esquizoafectivo o bueno, pues el trastorno bipolar. Toda esta parte, insisto, muy rápido porque esto es psicopatología en realidad. Vale, y nosotros nos vamos a meter en lo que nos interesa, que es la neurobiología y la neuroquímica de los trastornos del estado de ánimo. Aquí vamos a meter un neurotransmisor que ya lo conocemos porque habíamos hablado, por ejemplo, del receptor alfa 1 que produce hipotensión ortostática, etcétera. Ya me voy a quedar sin cambiar la cámara. Pero ahora vamos a hablar bien de este sistema de neurotransmisión porque vamos a tener que trabajar con el receptor alfa 2 de la noradrenalina. ¿Vale? Más allá del alfa 1 que estábamos hablando de los efectos secundarios que produce, ahora vamos a hablar de otro receptor de la noradrenalina, el alfa 2 y de la adrenalina también, ¿vale? Los dos son receptores alfa, pero son dos subtipos del receptor alfa. Y luego la adrenalina veremos que tiene receptores beta, también muy importantes. Cuando veamos trastornos de la ansiedad y estudiemos las fobias, hay algunos fármacos que son fármacos beta bloqueantes, es decir, inhiben el receptor beta de la noradrenalina, y se utilizan para intentar potenciar el borrado de memorias asociado al miedo, utilizando la desestabilización de la responsabilidad. Pero eso ya lo veremos más adelante. Bueno, noradrenalina. Pues la noradrenalina es una catecolamina, claro, junto con la dopamina. Las monoaminas, ¿sabéis qué son? Las catecolaminas y las indolaminas, y las catecolaminas son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, mientras que las indolaminas o indolamina singular es la serotonina, ¿vale? Bueno, pues la noradrenalina procede, es un paso más que hacemos a partir de la dopamina, es decir, sintetizamos dopamina, que es esto de aquí, si os acordáis. Estoy repasando, la dopamina se sintetiza a partir de la tirosina que entra en la neurona por un transportador específico y la tirosina, a través de una enzima tirosina hidroxilasa, se convierte en DOPA, en dihidroxifenilalanina, que por la descarboxilasa, la DOPA descarboxilasa, esta DOPA se convierte en dopamina. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es añadir un punto más a esto. Aquí teníamos la dopamina, que esto ya lo conocéis. Pues hay otra enzima diferente que lo que hace es hidroxilar la dopamina. Es decir, la dopamina beta-hidroxilasa, que es esa enzima, convierte la dopamina en noradrenalina. Y esa noradrenalina, de nuevo con otro transportador que ya nos suena muchísimo, el VMAT2, el transportador vesicular de monoaminas, se vesiculiza, es decir, se mete en vesículas sinápticas y se libera por exocitosis, ¿vale? Esto pues ya lo hemos visto muchas veces. O sea, hasta aquí os lo sabéis, incluido esto. El único paso nuevo que hemos dado es este. Hemos metido una enzima más, la dopamina beta-hidroxilasa, y esto es lo que nos explica el cambio de dopamina, que es este iconito de aquí, a noradrenalina, que existe aquí. Y ya está. Pues ahí tenemos sintetizada la noradrenalina. Ahora tenemos que acabar con ella. Voy a poner esto un poquito. Bueno, pues como sabéis, lo que tenemos que hacer es recaptarla. La recaptamos. Y una vez recaptada, la recaptamos con un transportador y la degradamos. Y recordad que había dos maneras de degradar las catecolaminas, ¿vale? Una con la catecol o metiltransferasa, la COMT, que degrada la extracelularmente, más bien extraneuronalmente, la noradrenalina, y luego la monoaminooxidasa, ¿vale? La A y la B. Hay dos tipos de la MAO, y luego ya, si os acordáis, tienen preferencia esta, degrada noradrenalina, dopamina y serotonina, ¿vale? Pero luego veremos que la MAO B, a según qué dosis, pues puede, la inhibición puede tener una preferencia por la dopamina o no, a según qué niveles de dopamina. ¿Vale? Esto es lo que ya sabíamos. Aquí no hemos metido nada nuevo. COMT y MAO. MAO A y MAO B. Yo creo que eso está en el libro de Fundamentos de Psicobiología de primero. Lo que preguntas. Sí, ahí tienes el esquema. Y si no, yo os recomiendo, bueno, en el propio Stahl, en los primeros capítulos, tenéis la clasificación. Y si no, en el Fisiología de la Conducta de Carlson, también hay un capítulo de psicofarmacología. Mirad, estos libros son muy buenos que los tengáis. Fisiología de la Conducta, no sé qué por qué edición van, creo que en castellano por la 12, de Neil Carlson. Este es muy bueno. Y luego hay otro, que es este, de psicofarmaco. Bueno, está, no sé si lo han traducido al castellano, voy a poner aquí en inglés. Que este es de Quenzer y Meyer, creo. Este es buenísimo. Esperad, que lo voy a buscar y os lo comparto que vamos a acabar antes. Este se maneja el inglés. El que os voy a poner ahora. Este es uno de mis libros favoritos. A ver, un segundo. Tampoco quiero hacerlo. Esta es la tercera edición. Esta es la primera. Creo que esta es la última edición, sí. Un segundo que os lo comparto. Este libro es excepcional. Este de aquí. A ver, vale una buena pasta, ¿eh? No os asustéis. Pero están las bibliotecas también. Mira, hay una nueva edición. ¿Ya un cruce? Sí, por la cuarta. Ah, pues mira, este me pregunta. Este libro de Meyer. Fármacos o drogas, el cerebro y el comportamiento, es una auténtica maravilla. Quizás en ediciones anteriores pues os esté más barato, y si no, la biblioteca de la facultad, no sé si tenemos algún ejemplar. Si alguien quiere, aparte del Stahl, le apasiona la psicofarmacología, este es el libro de elección. Bueno. En realidad, volviendo a donde estábamos, lo estáis viendo en casa, Lo importante aquí, a este nivel, son los receptores para la noradrenalina, ¿vale? Esto es importante, porque lo que hemos visto hasta ahora ya lo sabíamos. Bueno, pues estos receptores, como siempre, hay algunos que son presinápticos y otros que son pues, postsinápticos, obviamente. Bueno, pues estos receptores presinápticos son los alfa-2, ¿vale? Esto es importante. Y cuando se unen a nivel presináptico al terminal, pues lo que hacen es inhibir la liberación del neurotransmisor. Y a nivel postsináptico, pues fijaros, tenemos alfa-1, que ya lo conocemos. El beta-1, que es el que os he hablado. Y luego está el beta-2 y el beta-3. O sea, esos son los dos grandes familias, beta y alfa. Y bueno, pues de alfa está el 1, el 2A, el 2B, el 2C y luego ya de los beta, pues 1, 2 y 3, ¿vale? Son receptores postsinápticos todos estos. Y el alfa 2, sin subclasificar con letra, es el presináptico, es un autorreceptor, porque lo libera una neurona noradrenalina, o sea, está presente en el terminal de una neurona que libera noradrenalina y es un receptor de noradrenalina. Por eso es un autorreceptor, ¿vale? Presináptico. Muy bien. Pues esto os tiene que sonar. Que no os digan, ¿el receptor beta 1 es un receptor de la dopamina? Pues no. Mire usted, no. Bueno, y nos vamos a centrar, como os decía, ya os he ido adelantando, en el receptor alfa 2. ¿Vale? Porque este es el mecanismo noradrenérgico en el que se centran algunos de los antidepresivos. ¿Vale? Este mecanismo antagonista alfa-2. Y como os adelantaba, el alfa-2 puede ser un autorreceptor presináptico que cuando hay una liberación fuerte de noradrenalina y se une la noradrenalina a ese alfa-2, pues corta la liberación. Esto es exactamente igual que lo que hacía el D2 para la dopamina. ¿Vale? Lo mismito. La liberación de la noradrenalina, o sea, el impulso de la neurona es el mismo, pero se bloquea la liberación del neurotransmisor. Pero luego, exactamente igual que pasaba con los receptores 5-HT1A serotoninérgicos, aquí el receptor alfa-2, si está a nivel somatodendrítico, autorreceptor somatodendrítico, es decir, una especie de neurotransmisión por volumen que llega hasta el árbol dendrítico, pues lo que hace es reducir la tasa de disparo de la neurona y, por tanto, reducir la cantidad de neurotransmisor que se libera. Lo mismo que habíamos visto con la serotonina, ¿no? Así que si hay un exceso de liberación de noradrenalina, estos fármacos pues pueden ser útiles. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es hablar de los receptores, o sea, del GABA, porque también vamos a tener que acudir al GABA para hablar de, bueno, pues de fármacos que se utilizan en la estabilización del estado de ánimo, ¿no? Vale. Bueno, pues aquí ojos y oídos atentos, ¿vale? Esto tiene alguna cuestión un poco más difícil. Bueno, pues el GABA. Del GABA también ya hemos hablado muchas veces cuando hablábamos de las neuronas GABA, interneuronas GABAérgicas, ¿no? Que son las que tienen un receptor NMDA hipofuncional, en la hipótesis glutamatérgica de la psicosis, etcétera. Pues ahora ya, al igual que hemos hecho con la noradrenalina, vamos a intentar explicar un poquito más la biosíntesis, la degradación y los receptores del GABA, del ácido gamma-aminobutírico. Bueno, pues el GABA se sintetiza a partir del glutamato por la enzima ácido glutámico descarboxilasa, es decir, una descarboxilasa, una enzima que quita grupos carboxilo al glutamato. Y esto es lo que convierte el glutamato en GABA, en ácido gamma-aminobutírico. La enzima GAT. Hay muchos tipos hay muchas isoformas de esa enzima. Acordaos que hablábamos, por ejemplo, de la GAT67. GAT. Es que se queda pegado el bolio este. Pero hay varios. La presencia de una enzima u otra nos permite, de un subtipo de GAT o de otro, nos permite clasificar a las neuronas GABAergicas, ¿vale? Pero bueno. El caso es que ya tenemos el GABA sintetizado a partir del glutamato gracias a la GAT y lo que hacemos es meter el GABA en vesículas sinápticas a través del transportador vesicular de aminoácidos inhibitorios. Que es como se llama. Es un transportador que mete el aminoácido inhibitorio, el GABA, en la vesícula. ¿Vale? Tenemos el GABA ya metidito en nuestros calcetines, como yo les llamo, y pues cuando toca, los calcetines van a la membrana, hacen así, y liberan el GABA por exocitosis. Como bien sabéis. Bueno, esto tampoco es nada nuevo. Ya sabíamos de dónde venía el glutamato, que venía de la glutamina. Pues ahora el glutamato le metemos el GAT, la enzima GAT, el ácido glutámico descarboxilasa, y nos genera GABA que metemos en vesículas sinápticas a través del transportador vesicular de aminoácidos inhibitorios. Ahora, ¿cómo nos cargamos el GABA que de más o cuando ya no tiene que funcionar? Bueno, pues lo mismo que de siempre. Esto ya son cosas que sabéis de sobra. Metemos el GABA en la neurona que lo ha liberado por un transportador, el transportador del GABA, y lo que hacemos es metabolizar el GABA con la enzima GABA transaminasa. Y eso lo que hace es pues quitarnos el GABA, destruirlo y ya está. Vamos. GABA-T, GABA transaminasa. O sea que lo único que hemos hecho es meter la enzima de síntesis, que es el ácido glutámico descarboxilasa, el transportador vesicular, que es de aminoácidos inhibitorios. El GABA es un aminoácido inhibitorio, y hemos metido la enzima de degradación, que es la GABA transaminasa. Y ya está. Nada más. De momento no es muy complicado. Ahora viene lo complicado. Ahora sí. Los receptores del GABA. ¿Por qué digo que es complicado? Pues para empezar, hay tres grandes tipos. Fijaros que hablamos de complejo, y esto es importante. El complejo receptor GABA-A, complejo. El GABA-B, el receptor GABA-B. Y luego el complejo receptor GABA-C. Del complejo GABA-C me sorprende que sigan hablando de él en esta edición del libro, que ha discutido su existencia como receptor aparte. No, lo que pregunta Gómez 1914, normal, no. Que yo sepa, se recapta y se degrada por la GABA. Luego es verdad que el GABA, ojo, cuidado, el GABA no se utiliza solo como neurotransmisor. También es un mediador intermedio en muchas reacciones del metabolismo en general, de nuestro organismo. Entonces, esta es la vía del GABA como neurotransmisor. Pero luego, pues esto está en varias reacciones metabólicas, ¿vale? O sea, el GABA, pues ya os digo, es que no me voy a meter en bioquímica ahora, pero que está implicado en varias de los ciclos metabólicos importantes de nuestro organismo. ¿Qué iba a decir yo? Ah, lo del GABA, sí. Sí. A ver, quiero ver exactamente qué os dice aquí del GABA-C, porque hay bastante... O sea, hasta hace poco había dudas sobre si el GABA-C tiene entidad suficiente como para clasificarse como un receptor aparte o si es un subtipo de otros receptores. De hecho, aquí no lo... En el texto no me vale mucho el GABA-C. Si es que habla algo. No. Yo no sé para qué se meten esos berenjenales y luego no dice nada. Mira, dice, los receptores GAFE son canales iónicos activados por ligandos, son parte de un complejo molecular que forma un canal iónico inhibitorio. Yo os digo que, bueno, esto del GAFE, tomadlo con reservas, ¿vale? Pero bueno, nosotros vamos a centrarnos, de momento, bueno, el GABA B es un receptor acoplado a proteína G, ¿vale? Ya veremos, se une, se utiliza, por ejemplo, hay un relajante muscular, el baclofeno, que se une al receptor GABA B. Pero bueno, vamos a centrarnos en el GABA, en el complejo receptor GABA A, porque es el más complejo, el más difícil. Bien. Vamos a ver. Es un complejo, el receptor GABA, porque está formado por varias unidades más simples, ¿vale? Que se llaman subunidades. Pero lo que pasa además es que cada una de estas subunidades, ¿no?, tiene lo que se llama cuatro dominios transmembrana. O sea, por así decirlo, los componentes fundamentales del receptor son las subunidades, pero cada subunidad tiene cuatro partes, cuatro dominios transmembrana. Acordaros que esto no dejan de ser más que proteínas, ¿vale? Otra vez, no es una donata. Acordaos de que esto, todo esto son proteínas, están codificadas por genes y son proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Polipéptidos, cadenas de aminoácidos unidos por el enlace peptídico. Estos polipéptidos, estas cadenas largas de aminoácidos que van adoptando conformaciones espaciales cada vez más complejas, lo que hacen es atravesar la membrana de la neurona. En este caso, esta cadena de aminoácidos, que fijaros que está aquí representada, que han representado la primera parte de la cadenita, pero es todo como si fueran cadenitas, ¿vale? Bueno, pues esto atraviesa la membrana una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Tanto el dominio extracelular como el intracelular. Esto es lo que se llama el asa citoplasmática o el dominio citoplasmático. Es decir, la parte de la cadena de aminoácidos que está dentro, que está en el citoplasma de la célula. Mientras que estos son los dominios extracelulares, ¿vale? La parte de la cadena de aminoácidos que queda ya por fuera de la membrana. Y todo esto son los dominios transmembrana, es decir, la parte que cruza la membrana de la neurona. ¿Vale? Es como una serpiente que va atravesando la membrana neuronal, en este caso cuatro veces. Pero es una única serpiente, por así decirlo, ¿eh? Y eso es la subunidad. Cada una de estas subunidades es una proteína que está codificada por un gen. Por lo tanto, no existe el gen del receptor GABA. No. Existen los genes de las subunidades que componen el receptor GABA. Porque cada uno de esos genes codifica una proteína que corresponde a cada una de las subunidades. ¿Lo entendéis? ¿Sí? ¿En casa también? Sí, lo repito. Lo repito todas las veces que haga falta porque esto va muy, muy bien. Vamos a ver. Estamos hablando del complejo receptor GABA-A. Este complejo receptor GABA-A, ¿para que la acabo? Vale. El complejo receptor GABA se llama así, no es por capricho ni casualidad, es porque está conformado por unidades más sencillas. Al final, sí, forman lo que nos interesa, que es un canal iónico, en este caso de iones de cloro, ¿vale? De aniones cloruro. Pero lo que nos interesa es que ese poro que forman en la membrana de la neurona, ese poro selectivo para los iones de cloro, está compuesto por, en este caso, cinco partes, cinco ladrillos independientes, cinco subunidades. Cada una de esas cinco subunidades es una proteína una proteína que está codificada por su gen. Un gen, una proteína, acordaros. Como es una proteína es una cadena de aminoácidos que tiene una conformación espacial en cuatro niveles, pero bueno, es una cadena de aminoácidos al fin y al cabo. Como cadena que es, pues puede atravesar la membrana. Insisto, como si fuera, pues eso, una serpiente o un dragón de estos de un dragón chino, ¿no? Que atraviesa pues la corteza de la tierra varias veces, en este caso, o del mar, sale y entra en el mar varias veces. Pues eso es lo que hace esta cadena de aminoácidos con la membrana de la neurona. La atraviesa cuatro veces. Son los cuatro dominios transmembrana de la subunidad del receptor GABA-A. La subunidad. Voy a borrar porque estoy ya. Bueno, pues tenemos nuestro ladrillo fundamental con sus cuatro dominios transmembrana, que es la subunidad. Bien, ahora, resulta que con cinco de estas subunidades construyo el complejo receptor. Y esto, resulta que este complejo receptor es un receptor ionotrópico. ¿Vale? Es un, lo que podríamos llamar un canal iónico regulado por ligando. Es un canal iónico. ¿De qué ion? Del cloro. Del cloro, que sabéis que cuando estamos hablando... Es un anión, porque tiene un exceso de cargas negativas, un anión cloruro. Bueno, pues este canal iónico está formado por cinco subunidades, cinco ladrillitos de estos. No todos iguales, algunos sí y otros no. Hay muchos tipos de subunidades del receptor del GABA, muchos. Y podemos jugar a combinar con las diferentes pues imaginaros, aquí lo tenéis. Subunidades de tipo alfa, no confundir con los receptores alfa de la noradrenalina, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que ha dado la casualidad de que aquí categorizamos con números, con letras o con letras griegas. Y aquí pues ha dado la casualidad de que hemos usado letras griegas, al igual que como los receptores de la noradrenalina, pero no tiene nada que ver. Esto se llama subunidad alfa, que puede ser de seis tipos, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 y alfa 6. Subunidad beta, subunidad gamma, subunidad delta, subunidad pi, subunidad rho. La mitad del alfabeto griego, vamos. Y para construir un canal iónico GABA A, al que cuando se une el GABA se abre y deja pasar estos iones, pues yo puedo utilizar diferentes bloques de construcción en diferentes proporciones. ¿Vale? Bien. Por ejemplo, este, fijaros que tiene, todos estos tienen dos subunidades, voy a hacerlo más grande para que lo veáis mejor, dos subunidades alfa. Claro, luego la subunidad alfa puede ser de varios tipos. Pero bueno, tiene dos subunidades alfa, dos subunidades beta y una subunidad gamma. Ahora, esto es como el esquema general. En función del tipo de subunidades que combinemos, de las alfa, de las beta y de las gamma, las propiedades de ese receptor van a cambiar. y van a hacerse más sensibles esos receptores GABA, al GABA por supuesto, pero también a las benzodiazepinas, al alcohol, a los neuroesteroides, ¿vale? Van a tener diferentes propiedades. Eso es. Entonces, si aparte de las subunidades alfa, aparte de las unidades beta, yo meto subunidades alfa 1 y gamma 2, pues tengo, esto es lo que los hace específicos a estos, pues yo tengo unas propiedades. Yo lo que meto son, aparte de los gamma 2, subunidades alfa 2 y alfa 3, pues les hago otras propiedades. Hay una cosa que sí que es común, y es que entre una subunidad beta y una subunidad alfa es donde se localiza el sitio de unión del GABA. El GABA siempre se va a unir entre la subunidad alfa y la beta, ¿vale? Ahora, el GABA, para complicarnos las cosas, es un modulador alostérico positivo del que luego hablaremos. Luego, aquí, por ejemplo, aparte de la beta, que como os digo es una subunidad constitutiva, podemos cambiar la subunidad alfa que metemos por las alfa 4 y alfa 6 y la subunidad delta. Y esto convierte al receptor GABA en otro receptor con otras propiedades distintas, sobre todo sensible a la liberación extrasináptica de GABA, que hablaremos después. Bueno, vamos a parar ahí. Yo creo que os estoy fundiendo hoy los plomos. Yo os decía que ojo, que hoy los oídos muy atentos porque esto era un complejo. Pero bueno, repasando todo, estudiad bastante todo lo que podáis. Y sobre todo esta última parte, miradla bien, porque aquí empiezo la semana que viene. Si tenéis dudas de lo de los antipsicóticos, de los fármacos, de lo que podáis estudiar y leer, me lo decís. Pero sobre todo, concentraros en esta parte, porque aquí empieza la clase que viene y esto es lo que en donde me voy a centrar más en esta primera parte del tema, que como veis es lo más complicado, ¿vale? Así que ya está, que estéis bien, nos vemos la semana que viene. Y que tengáis eso, buena semana. Y ya contesto las dudas estas la semana que viene. Gracias. Gracias a vosotros.